Esta noche vamos nosotros a predicar un sermón que le hemos titulado Los que en verdad te quieren. Los que en verdad te quieren. Y voy a invitar a nuestra congregación que estamos acá. Por favor, vamos a ponernos en pie y vamos a tomar nuestras Biblias. Y por respeto a su palabra, lo hacemos de pie, tomando la Escritura en el capítulo 13, capítulo 13 del Evangelio según San Juan, versículo 13 al versículo 15. Y yo voy a dar lectura del 13 y el 14 para que en el versículo 15 lo hagamos nosotros. Capítulo 15, versículo 13 al versículo 15. Capítulo 15. Los que en verdad te quieren, los que de veras te quieren. Hoy los vamos a describir y estas personas sí en realidad nos aman, sí nos quieren. Y dice el capítulo 15, versículo 13 al 15, 13 y 14, leo yo, en el versículo 15 lo hacemos todos. Dice así nuestro Dios en su palabra: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Todos en el versículo 15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Padre, con todo el corazón, nosotros venimos ante tu presencia en esta noche a suplicarte y a pedirte con todo el alma a que tú puedas bendecir tu palabra y especialmente la exposición de ella en esta noche. Queremos corregir a nosotros mismos nuestras expresiones así tan infantiles. Estamos acostumbrados a decir te quiero, pero muy adentro de nuestro corazón no lo sentimos. Estamos acostumbrados a decir te amo, pero no estamos en la condición de hacer lo que encierra la palabra te amo. Y también hemos escuchado a muchas personas decirnos que nos aman, decirnos que nos quieren, pero no estarían en la condición de hacer lo que dice esta porción de tu palabra. Háblanos a nuestras vidas y suplicamos, Señor, que tu palabra no regrese a ti vacía. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y por su pronto retorno en gloria. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Hoy en día se ha convertido tan fácil decir te quiero. En inglés todo el mundo dice I love you. Y es tan sencillo decirlo, tan mecánico, casi como autómatas. Nosotros venimos y expresamos este tipo de palabras. Hermano, usted no sabe cuánto le quiero. Hermano, mire, yo le quiero muchísimo. Pero verdaderamente, en lo profundo de nuestro ser, en lo profundo de nuestro corazón, hay algo que nos dice que no es cierto. Entonces, no estamos engañando a la gente, nos estamos engañando a nosotros mismos. Somos mentirosos. Actuamos verdaderamente llenos de hipocresía, porque estamos diciendo algo que en primer lugar no lo sentimos. Es fácil decirlo, es fácil exclamarlo, pero no es eso verdaderamente lo que yo siento en mi corazón. Por aquí estamos, ¿qué le digo?, acostumbrados a decirlo, pero no lo sostenemos con nuestros actos. Además, nosotros mismos a veces nos hemos dado cuenta de esto. No sé si a usted le ha pasado, que a usted le han dicho constantemente, que a usted le han dicho repetidamente, le amo, I love you, te quiero. Pero no sé si a usted le ha pasado por la mente un poco de duda. ¿Qué tanto me querrá? ¿Cuánto me querrá? ¿Qué tanto hay de cierto que esta persona me está diciendo insistentemente que me quiere? Entonces, por eso es que hemos tomado la Escritura y queremos ver verdaderamente quiénes sostienen su actitud y su expresión con un fundamento de la palabra de Dios y que estarían dispuestos a hacer lo que dice la Escritura. En primer lugar, yo aprecio lo que dice el versículo 13 y dice que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ya no está hablando por sus hermanos en Cristo, ya no está hablando por su familia, ya no está hablando por su esposo, por su esposa o por sus hijos. Aquí dice que nadie tiene mayor que este, sino aquel que está en la condición o que está en la disposición de poner su vida por sus amigos. ¿A cuántos de nosotros nos hemos dicho a las personas que le queremos?
y hay una necesidad por ahí urgente de que se necesita un riñón. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a entregar un riñón? Por ahí dice que se urge, se necesita urgentemente una córnea. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a entregar nosotros una córnea? Es más, somos, mire, es tan ridículo, es tan absurdo que muchas veces nosotros decimos que estamos deseosos y que amamos a la gente. Y cuando hemos ido a sacar la licencia y nos preguntan si estamos en la disposición de entregar nuestros órganos, decimos que no. Si ni en la muerte estamos dispuestos a entregar nuestros órganos, menos en vida, papá. Ah, no, yo me quiero ir enterito. Y se lo van a volar los gusanos, pues. Así que antes de que se lo coman los gusanos, mejor que se lo coman los hermanos, ¿verdad? Es mejor. Vaya, que este disfrute, que este... Vaya, si mi riñón no funcionó, si mi hígado no funcionó, si mi córnea ya no funcionó. Bueno, yo, ¿por qué tengo que esperar a morirme para poner la disposición de la persona que lo necesita? Bueno, en primer lugar, yo quiero demostrarle a usted en esta noche, aquellos que verdaderamente lo quieren. Voy a tratar la manera de que usted me vaya siguiendo y que vaya dándose cuenta, y que, en primer lugar, haga una lista imaginaria de las personas que a usted repetidamente le dicen que le quieren. Y luego, por otro lado, póngase usted del lado de la persona que dice y repite muchas veces que quiere. A ver si usted sostiene que verdaderamente usted tiene un cariño, un amor o un verdadero respeto o aprecio por dicha persona. Cuando yo veo esto, en primer lugar, lo que yo compruebo, y no se necesita ser un científico para descubrir quién verdaderamente a nosotros nos quiere. Los que en verdad nos quieren son aquellos que me quieren ayudar. Le voy a decir con qué. Fíjese pues, mire, quiero que me ponga atención en esto. Los que verdaderamente me quieren son aquellas personas que están interesados en ayudarme. Las personas que verdaderamente me quieren son aquellas personas que serían muy felices si yo fuera feliz. Las personas que me quieren son aquellas personas que verdaderamente se sentirían realizados en la vida si yo llego a lograr lo que tanto he anhelado. ¿Cuántos de nosotros no tenemos peticiones en esta noche en la iglesia? ¿Cuántos de nosotros no tenemos necesidades? ¿Cuántos de nosotros no hemos orado en esta noche por el papá del hermano Rito, el papá de la hermana Lucy, por nuestro hermano Juan Carlos que viene de Paraguay, por María Díaz, la amiga de la compañera de Esther y de Adrián? ¿Cuántos no hemos orado por Ricky, el niñito, y la hermana Juanita Méndez? ¿Ok? Pero déjeme decir una cosa. Los que verdaderamente me quieren son aquellas personas que serían felices, que se sentirían realizados si yo llego a obtener la petición de mi corazón. Las personas que verdaderamente me quieren son aquellas personas que están dispuestas a darme un consejo. Me han visto que ando mal, me han visto que vivo lleno de inquietudes, me siento llena de insatisfacciones. Por ahí he dado muestras de que soy, ya no soy la persona o no soy el hermano que al principio fui. Pero como somos tan orgullosos y creemos que ya lo sabemos todo y que nadie puede a mí darme un consejo porque ya lo sé todo, mi orgullo me tupe de la mente y mi orgullo me enferma. Y mi orgullo hace que yo rechace a toda persona que quiere acercarse a mí para darme un consejo. Más adelante le voy a explicar. La persona que a mí me quiere, la persona que verdaderamente a mí me ama, está dispuesta de brindarme en el tiempo que sea necesario algo que a mí me asesore. Hace 2 días, yo hablaba con una persona a quien yo le estimo, tengo años de conocerle, una persona simpática, he visto su evolución, ha crecido en las cosas del Evangelio. Y me llama por teléfono, iba saliendo yo del seminario, cuando entra la llamada le digo, disculpa que no te atendí porque estaba en el seminario, estoy devolviendo inmediatamente la llamada. ¡Qué bueno! Mire, me dijo, estoy pasando por esto y por esto y por este problema. Yo quiero asesoría. Y le dije, mira, le digo, estoy a tu disposición y estoy en la mejor condición de poder ayudarte en lo que me pide. Y me dice, eso es lo que yo quería escuchar, me dijo. Eso es lo que yo quería. Me dijo, saber que usted está dispuesto a brindarme esa asesoría, esa consejería, para salir de este problema. Ya estoy cansado de médicos, estoy cansado de que una persona me dice una cosa, otra persona me dice otra cosa. Yo necesito, verdaderamente he llegado a la conclusión que mi problema es emocional, que mi problema es espiritual. Porque he pasado en unas ocasiones, y cuando he tenido un encuentro maravilloso con Jesús, y las cosas las he arreglado. Pero han habido momentos en los cuales no me he sentido bien. Hermano, pero ¿sabe una cosa? No todas las personas tienen esa capacidad. No todas las personas tienen esa libertad. ¿Por qué? Porque su orgullo los encierra. Su orgullo los embrutece. Su orgullo los arruina. Y le digo, mira, echémosle ganas, vamos a buscar del Señor, vamos a abrazarnos fuerte del Señor, vamos a tomarnos no de una mano del Señor, sino que de las dos manos, y te garantizo que vas a empezar a ver tú la luz de todos. ¿Por qué le digo esto? Porque también nosotros, inclusive los pastores, necesitamos a alguien que nos escuche, alguien con quien comentar un problema, alguien con quien venir y abrir nuestro pecho, nuestra garganta y nuestro corazón. Y probablemente necesitamos que vea él o esa persona de nuestra confianza, que vea nuestro problema y lo va a ver con otros ojos, y probablemente esta persona nos va a ayudar a nosotros a ver con mucho más claridad lo que nosotros no vemos en la actualidad. Se lo voy a explicar por qué. Porque verdaderamente las personas que a usted le quieren son personas que quieren ayudarle. Son personas que quieren asesorarle, son personas que por medio de un consejo podrían acercarse a usted para brindarle a usted, ¿qué? Empezar a abrir la puerta de su problema. Yo sé que vivimos en una sociedad tan cerrada, donde no queremos que nadie se meta en mi vida, no queremos que nadie opine, y a usted ¿quién lo invitó? It's none of your business. O sea, como vivimos en ese mundo, como vivimos nosotros en esa sociedad, entonces a veces a uno le da un poquito de temor, estoy viendo aquí un problema y yo quisiera acercarme, pero como si yo me acerco y si opino algo, capaz que me meten una cachetada. Entonces yo lo que hago es, me retracto. Y probablemente esa persona, o probablemente yo estoy viendo su problema un poquito distinto que él o que ella. Pero como no acepta consejos, pero como no, ahí sí que es como Melitón era el del descontón, ¿verdad? O sea, Melitón a todo el mundo le pegaba. Melitón tenía necesidad. Pues claro, entonces, ¿cómo hago yo para acercarme? Pues, ¿cómo hago yo para...? No se puede. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que meterse en mi vida? Mi vida es muy mía, mi vida es privada, a mi vida no le importa a nadie que lo que estoy haciendo, si soy yo que lo... Entonces, claro, y a veces uno dice, qué lástima. Qué lástima, porque no nos permiten. Y ahí es donde hemos llegado a este punto de la filosofía en nuestro ministerio, donde decimos, si no nos invitan, si no nos comentan, no nos metemos. Porque no queremos en ningún momento que nos rechacen y que a nosotros nos empujen y que a nosotros nos digan que no tenemos por qué inmiscuirnos o involucrarnos en una situación. Le voy a explicar qué tan inteligente eres tú, hombre, para que usted se dé cuenta que por muy importante o por muy rey que sea, era un hombre inteligente y empezó, hermano Mondragón, ¿sí puede entrar la señorita? Que aquí no sale nadie, dígale, no sale nadie. Bien, va, venga conmigo por favor en el primer libro de Reyes, se lo voy a explicar. Ve usted conmigo por favor, el primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 1 al rey, al 6. Vea este rey y ojalá que usted, que se cree rey de no sé de qué, se dé cuenta que este rey también buscó asesoría. Y hermano, por favor, hermana, si no ha de ser la persona que usted cree o la persona que le está brindando, busque el consejo, busque la asesoría, acérquese a una persona que verdaderamente le quiere y quiere opinar sobre su problema. Usted podrá detectar el interés, usted podrá detectar qué tan seria es esta persona, usted podrá descubrir qué tan importante fue lo que le dijo. Usted míralo, usted pase por la balanza. Vea lo que dice el primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 1 al 6. Observe esto, por favor. Primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 1 al 6. Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle ¿qué? Va, ubíquese. Fíjese, ubíquese, era el rey. Yo no necesito que a mí nadie me diga qué es lo que tengo que hacer. Esto es supuestamente lo que un rey podría opinar. Pero este rey fue muy inteligente, porque dice, y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón, habitaba en Egipto. Enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. Y les dijo, idos, y de aquí 3 días volved a mí, y el pueblo se fue. Pero mire el versículo 6, qué inteligente este hombre. Entonces el rey Roboam pidió, ¿qué dice? Y no era el rey, pues. Y tú que te creías el rey de todo el mundo, ¿no pides? Mire lo que dice, inteligente. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Punto número 1 del mensaje en esta noche. Los que en verdad te quieren son personas que están dispuestos a brindarte su consejo, su opinión. No hay nada malo con recibir un consejo. Si usted es mucho más inteligente, usted dirá, lo que me dijo no es correcto. Haga lo que el apóstol Pablo dice, escudriñarlo todo, ¿y qué? Retened lo bueno. Si usted cree que el consejo que le ha dado no es ni siquiera por cerca lo que usted necesita, o usted tiene una mejor alternativa, haga lo que usted considera. Pero oiga esto, escuche, los que en verdad le quieren son personas que están dispuestas a darle una palabra de asesoría, un consejo. Hágame esto, por favor, no se aísle, no viva usted alejado, no viva en una isla solo, pregunte, no sea orgulloso. ¿Qué hago en este caso? ¿Qué hago en esta situación? Estoy aturdido, no sé qué está pasando en mi vida. Y siempre hemos dicho esto. Hay un hermano en nuestro seminario, el hermano Leaño. Él no es de nuestra iglesia, él es de los 8 o 10 alumnos del seminario que vienen de Matamoros. Y el hermano escuchó perfectamente lo que dijimos nosotros hace un año, que él es uno de los que está a punto de graduarse, y dijimos, mi consejo como pastor a los que ya se van a graduar, a los que ya se van a ir a poner sus iglesias, mi consejo como pastor es, busque un pastor. Busque una persona a quien usted respeta, admira, aprecia y considera que puede darle a usted un consejo en su vida pastoral. No necesito ser yo. Yo he sido su maestro por 4 años y medio, en algunos 5 años, pero no por eso yo merezco ser su mentor o su asesor o su consejero. No, si usted siente que no soy yo la persona indicada, mire, no se preocupe, a mí no me va a herir mis sentimientos por no tomarme en cuenta, pero es importante que usted como ministro, como pastor, busque a una persona que le pueda aconsejar en cosas de problemas de administración eclesiástica, cosas de problemas familiares, situaciones que se están viviendo en la economía, situaciones de nuevos proyectos con iglesia. No es importante, al pastor no le es bueno estar solo. Y ese principio de no estar bueno comienza desde Génesis, donde la Biblia nos dice a nosotros que no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que un pastor se aísle, no es bueno que un pastor se enclaustre, no es bueno que un pastor se cierre ante el consenso de sus consiervos. Y esto es una epidemia en nuestro medio. Pastores que no quieren escuchar consejos de nadie. Y saben una cosa, pastores que se encierran y que se enclaustran, oiga lo que le voy a decir, seguro fracaso, seguro fracaso, porque no piden, no están dispuestos, no, ellos no permiten que su orgullo los domina. Otra cosa, los que en verdad le quieren son personas que quieren, pero oiga, le voy a mostrar esto, los que en verdad le quieren a usted son personas que quieren y desean que usted salga de su problema. Vea usted conmigo, por favor, en Proverbios capítulo 14, versículo 25. Se lo voy a demostrar. Las personas que verdaderamente le quieren a usted. No solamente aquellos que te dicen I love you, o mire, yo le quiero mucho, hermano. No, mire, las personas que en verdad le quieren, las personas que en verdad le estiman a usted, son personas que darían la vida por verlo feliz a usted. Son Proverbios capítulo 14, versículo 25. Son las personas que quieren que yo salga de mi problema. Mire lo que dice Proverbios capítulo 14, versículo 25. Estoy dando por sentado que a partir del primer punto del mensaje de esta noche, usted es una persona que no va a rechazar la opinión, o es una persona que no va a rechazar el consejo de nadie. Escuche, listen, especialmente las personas que son mayores que usted, especialmente las personas que han vivido más que usted, especialmente personas que tienen más experiencia con... Escuche, escuche, no hay nada malo con escuchar. Usted tiene un decodificador en su mente y en su corazón, y si es inteligente, saque su propia conclusión. El consejo que me dio el hermano no es lo que yo necesito, pero por lo menos escuchó. Personas que verdaderamente me quieren son personas que quieren que yo arregle mi problema. 14:25. El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. Las personas que a mí, las personas que a usted verdaderamente le quieren, son personas que se han acercado a usted y le dicen, mira, ya no bebas, hombre. Ya no bebas. Esto lo menciono con toda la libertad del caso. Tal vez Jaime creo que es el único que sabe esta situación, pero tenemos un caso en Matamoros donde hay una hermana que pasa todos los cultos. De que termina el tabernáculo, se acerca conmigo, me dice, pastor, sigue orando, ¿verdad? Me dice, sí, claro que sí. Mire, pastor, me dice, ya no hayamos qué hacer. Mi esposo me dijo, está tomando casi todos los días. Digo casi todos los días porque uno de los días que no bebe es el jueves. O sea, bien religioso, ¿ves? Y claro, como allá solo hay culto los jueves, entonces el jueves, nada de nada, ¿verdad? Para llegar pipi guante. Si, digo yo, bueno, si tuviéramos culto el lunes y cuatro cultos el domingo, lo matamos, ¿verdad? Porque el pobrecito no puede tomar ni el jueves, ni el miércoles, ni el viernes, ni el domingo. Sería la mejor terapia de Alcohólicos Anónimos. Mire, me dijo, ¿cuántas veces no le he hablado yo? Y no me entiende. Hasta que se acercó uno de sus hijitos y le dijo, papi, ya no bebas. Papi, ya no tomes. Si supieras tan feo que te pones. Si supiera, papi, te tenemos miedo cuando tú vienes tomado a la casa. Nosotros esperamos en la casa un niñito de apenas 9 años, 8 o 9 años. Papá, nosotros ya sabemos que si a las 6 de la tarde no vienes, porque sale a las 5 el trabajo, si a las 6 de la tarde no vienes, es seguro que andas tomando. Y nosotros cada vez que se abre la puerta o que para un carro enfrente o que algo sucede, sentimos que ya viene mi papá, y mi papá viene tomado. Y usted sabe, la primera mecánica del borracho es llegar enojado a la casa para que nadie le diga nada. Es el abecedario del borracho. Llega enojado, empujando puertas y diciendo cosas para que nadie le diga nada. Y me comentaba la hermana, me dice, no sé qué fue lo que pasó, me dijo, pero desde que mi hijito habló con su papá y le dijo, papi, ya no bebas, me dijo, ya no bebe todos los días. Ahora bebe uno que otro día y estamos cerca de que deje por completo la tomada. Los que verdaderamente te quieren son personas que se arriesgan a que tú los rechaces, son personas que se arriesgan a que tú los golpees, son personas que se arriesgan a que tú los atropelles, a que tú les agredas, a que seas víctima de ultrajes, de groserías y de malas palabras. Se arriesgan y se atreven. Pero te dicen, ya no bebas, hombre. Mira cómo estás. Mira esos ojos. Parecen chinchintoras. Mira tan prieto que estás. Ya habías nacido todo tizneado, pero más con estos 3 días que tenés de la borrachera, estás pero surumbo. Se da cuenta que el borracho se pone hinchado. Entonces, claro, esa persona le quiere.
persona que le quiere es el que le dice, ya deja el cigarrillo, hombre. Ya deja el cigarrillo. No te andes por ahí, por favor, quejando. Y no me venga aquí que el día de ayuno y oración yo voy a poner que el Señor me sane del cáncer de los pulmones o de la faringe o de la laringe o del esófago. ¿Y cómo, pues? Si no quiere dejar el cigarrillo. ¿Y saben la cosa? Se conoce y se detecta, y los médicos conocen esto, la tos del fumador. La tos del fumador no es igual que la tos que tiene la hermana Alvear, que ella porque fue al desfile. Por eso tose, ya tiene ese... Esa tosecita es como que ya quiere arrancar en segunda, ¿verdad? Ya un empujoncito nada más. Pero la tos del fumador es distinta. Y usted puede toser y toser, y mire, el oído es... Este ya está cranqueado. Este ya este. Ahora, la persona que te quiere, deja al hombre. Te vas a hacer daño. Te está dañando tu... Déjalo. El que no le importa y el que no lo quiere, le dice, dame uno. Esa es la persona que no lo quiere. La persona que lo quiere en verdad es aquella persona que le dice, mira, atiende a tu familia, hombre. Mira, yo siento que ya se te ha ido un poquito la mano, ya mucho trabajo. Ya, ¿qué es eso de dos trabajos? Y encima de todo esto, después de los dos trabajos al gimnasio, y después del gimnasio a arreglar el carro. Atiende a tu familia, hombre. Atiende a tus hijos, atiende a tu esposa, atiende a tu esposo, porque no solamente se trata del esposo o de la esposa. Esas hermanas que ya pasan tanto tiempo con esas cosas de la vanidad, y pasan 3-4 horas en el gimnasio y 2 horas en el salón de belleza y salen igual, ¿verdad? Entonces, y pasan, y claro, 4 horas en el gimnasio, y la bulimia por acá, y la otra enfermedad por allá, y se descuidan, y se descuidan, y se descuidan, y se descuidan. Descuidan a sus hijos. Descuidan su vida espiritual. Descuidan a su esposo. La persona que le quiere... No, por favor, no lo critique. Por favor, no la critica. No le diga... ¿Y usted por qué opina? A usted nadie le ha pedido que me diga qué es lo que me tengan que decir. Yo a usted ni lo conozco, ni en el mismo plato que hemos comido, para que yo le dé a usted la autoridad que se meta y copie. No. Porque le quiero, hermana. Porque le estimo. Porque he visto que ha descuidado a su familia. No hay espectáculo más grande en esta iglesia que ver a padres de familia entrar con sus hijos y con su familia. Y quiero mencionarte una cosa, Jaime. Eres un ejemplo, ¿viste? Tienes muy poco tiempo de estar en la iglesia. Y Jaime lo empecé a ver venir solo. Jaime después trajo a su hijo. Y después de su hijo, a su otra hijita. Y ahora toda una fila en la silla de esta iglesia está Jaime con su esposa y con toda su familia. No hay cosa más hermosa que ver venir. Ahí es donde se demuestra el interés que nosotros tenemos. El secretario del presidente municipal de Matamoros regresó el domingo antepasado solo, después del evento del aniversario. Vino solo y se sentó allá donde está mi hermana Cuellar. Ahí se sentó. Yo quise reconocerlo y luego pregunté si es él. El domingo ya no vino solo, ya vino con su hijo. El otro domingo, Dios mediante, viene con su familia. La persona que le quiere es aquella persona que le dice, mira, atendí a tu familia, hombre. Preocúpate por tus hijos. Mira, hemos visto un poquito de rebeldía de una de tus hijas, hemos visto rebeldía un poquito de tus hijos. Tu esposa ya no lo puede manejar. Ahí se necesita la mano fuerte. Ahí se necesita la disciplina de un papá. Y tú te estás haciendo el suizo, el sueco, el ruso, el ucraniano, el desentendido. Es tu familia, son tus hijos. ¡Ah, a mí que nadie! ¿Y usted quién es? Te quiero mucho. Además de ser tu pastor, soy tu amigo. Además de ser tu amigo, soy tu hermano en Cristo. Y porque te estimo, te estoy diciendo qué cosas que puedes hacer. Los que me quieren son aquellas personas que me dicen que sea responsable en mi trabajo. Los que me estiman son aquellas personas que se preocupan por mi estado. Los que me quieren son aquellas personas que me dicen que le eche ganas en el estudio. Te voy a decir una cosa, ya en McDonald's no aceptan a nadie si no tienen GED. En el distrito escolar ya no, el GED ya no es suficiente, ahora están pidiendo un bachelor's.
Y las personas que te quieren son personas que te dicen, échale ganas en el estudio, prepárate. Ya van a pedir el diploma de bachiller hasta para hacer tacos hoy. Sí, raíz cuadrada de tripitas y ¿verdad? Logaritmo de cebolla con cilantro, pues sí. Vivimos en un mundo acelerado, en un mundo donde ya, y you're gonna be left behind. Personas que te quieren son una persona, no vayas, eso es para nerdos. Eso es para, no. Personas que te quieren son personas que te dicen que le eches ganas en el estudio. Personas que te quieren son aquellas personas que te dicen que lo tomes en cuenta en cualquier cosa que te necesite. Proverbios 17, versículo 17. Las personas que me quieren son aquellas personas que desean que yo me supere. Las personas que me quieren son aquellas personas que me dicen que han visto en el periódico un trabajo en el cual yo califico. Y le voy a decir una cosa, y mire, esto es impresionante. Proverbios 17, versículo 17, dice, en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano, ¿en dónde? En tiempo de angustia. Íbamos con un buen hermano en el subterráneo de Nueva York, a atravesar toda la isla de Manhattan, y lo metimos en el metro. Y a mí me gusta apreciar cosas que pasan, y había una jovencita gringa, con un abrigo negro y con unos tenis, y enfrente le quedaba un rótulo donde habían job opportunities, oportunidades de empleo. Y la jovencita vino y sacó su scratch pad, sus notitas para escribir, saca de su bolsa un teléfono celular, clic, 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 y le llamó a una su amiga, le dice, guess what? Write this number, le dice. Están aceptando aplicaciones y tú eres una de esas personas que... Eso es un amigo. Vi una oportunidad de trabajo para ti. Meta en la aplicación. Las personas que nos quieren, las personas que nos aman, están interesados por lo que se dice en inglés, my well-being, por mi buen estado. Desean que yo me supere. Les preocupa mi condición actual. Les preocupa cómo estoy batallando con la vida. La persona que a mí me quiere se pone a mi disposición. La persona que a mí me quiere está a mi lado en momentos de crisis. La persona que a mí me quiere contesta mis llamadas. Y si el teléfono lo tiene apagado o es una llamada perdida, me contesta inmediatamente. Es John Molina. La persona que a mí me quiere atiende mis llamadas. Era las 10:10 de la noche. Entraba al seminario y me llama Rudy. Pastor, me dijo, discúlpeme si lo molesto a esta hora. No, le digo, Rudy, por favor. Me dijo, acaba de pasar esto, mi hijo se acaba de quebrar el brazo y me dijo, necesito esto y esto. No, Rudy, por favor, lo que necesites. Hoy en la mañana cuando yo vine a la oficina, ya llamó Rudy. No, me dijo, porque ya creo que van para Matamoros. Fueron allá con el doctor Ochoa y el doctor Ochoa... excelente. Va a venir un poquito tarde. Perfecto, no hay ningún problema. Y eso no debe de ser solamente con Rudy. Eso debe ser con todos. ¿Quién le llamó? Solo para pedir. No. La persona que me quiere está a mi disposición 24 horas. Se cuenta de una historia que se llama La Silla Vacía. Y dice que llegó una jovencita a la parroquia y fue a buscar al cura del pueblo. Y le dice, señor sacerdote, mi papá está mal, mi papá se está muriendo. Quiero que por favor usted venga a visitarlo. Y dice, sí, con mucho gusto. Entonces llega a la casa, la jovencita juntamente con el cura, y le dice, ese es el cuarto de mi papá. Entonces entra y ve al ancianito, acostado en su cama, un poquito levantado, con sus dos almohadas atrás, y entra el cura, y le dice, hola señor, le dice, ¿qué tal? Y había una silla vacía. Entonces el cura dice, me imagino que usted me estaba esperando a mí, le dice. No, señor, le dice, yo no sé ni quién es usted. Dice, mire, yo soy el sacerdote, yo soy el cura de aquí de la parroquia, de aquí del pueblo. Y le dice, bueno, lo que sea. Le dice, mire, quiero decir una cosa, que estoy malo, estoy enfermo, y según parece yo no tengo muchos días de vida. Tengo un problema,
Cada vez que he ido a la iglesia han hablado de oración, yo nunca he podido verdaderamente orarle a Dios, rezarle a Dios. Nunca he podido. Y le dice, yo he escuchado lo que ustedes han dicho, pero a mí me ha entrado en un oído y me ha salido por el otro oído. O sea, que toda mi vida he sido religioso, pero no sé hablar con Dios. Hasta que un amigo me dijo que era sencillo hablar con Dios. Y me ilustró y me dijo, mira, fulano, José, pon una silla vacía y en tu habitación o tú donde estés, hazte la idea que ahí está Jesús, que ahí está tu mejor amigo, y habla con él. Y dice, y todos los días, desde que mi amigo me dijo cómo lo que yo tenía que hacer, lo hago 2 horas al día, por todos estos días. Entonces, le dice, y me siento bien, porque platico y platico y platico y platico, y luego me caigo y escucho y platico, converso con él y le cuento todos mis problemas. Él es mi amigo, él es el que me atiende, el que me entiende y me comprende. Bueno, dice el cura, hizo una oración, le dio la bendición y se fue a la parroquia. A los 2 días llega la misma muchacha y le dice, padre, quiero que venga, le dice, a mi casa. Mi padre ha muerto. Y le dice, ¿y tu padre murió en paz? Y dice, no sé cómo explicarle, padre, esto, pero muy curioso. Fíjese, me dijo, que mucho tiempo había una silla siempre vacía. Y ahora entiendo que cuando mi padre se metía en el cuarto, cerraba la puerta. Porque le había comentado el papá de la muchacha al cura, le dijo, y lo menos que quiero es que mi hija me vea que yo estoy hablando con la silla, porque es capaz que me manda a un psiquiátrico. Va a creer que yo estoy loco. Pero esto me da paz en mi corazón. Entonces dice la muchacha, ahora entiendo, dice, que mi papá venía y cerraba la puerta. Pero cuando yo salgo de la casa y voy al supermercado y hago las compras y regreso 1 hora más tarde a la casa, entro al cuarto y veo a mi padre que estaba muerto. Y le dice, ¿tú crees que moriría en paz? Pues no entiendo, le dice. Lo único que sé es que tenía su rostro pegado en la silla. Se imaginó que Jesús estaba ahí y murió en las piernas de Jesús. Los que me quieren desean mi bien. Los que me quieren aplauden mis logros. Los que me quieren son personas que vienen y que se alegran porque a mí me va bien. No empurran su cara, no hacen gestos, no se alegrarían cuando las cosas me llegaran a salir mal. Pero por final, los que me quieren son aquellas personas que me hablan de Cristo y de la necesidad que tengo de aceptarlo. Voy a hablar en este momentito pensando en una persona que no conoce de Dios. En verdad te quieren aquellos que tú siendo inconverso y ellos siendo cristianos no dejan de hablarte de Jesús. A ti te quieren en verdad aquellos que se han enterado que yo tengo un problema, que saben que yo no creo en la oración, pero a pesar de eso, oran por mí. Me quieren todos aquellos que hacen hasta lo imposible por traerme a la iglesia. Esos son los que me quieren, los que oran por mí, los que me hablan de Cristo, aunque yo lo rechace, aunque yo les diga que no creo en esas bobadas, aunque no creo en esas tonteras, que yo soy escéptico, que soy agnóstico, que soy ateo. Eso me quieren. Me quieren aquellos que hacen todo lo posible por traerme a la iglesia. Me aman aquellos que se interesan por el estado de mi alma. Y según entiendo, si yo no tengo a Cristo en mi corazón, mi alma terminaría en el infierno, y ellos se interesan por mi alma. Me aman aquellos que insisten, una y otra vez más para que yo acepte a Cristo en mi corazón, porque les aterraría si ellos supieran que yo muriera sin Cristo en mi alma. Cambio. En verdad me quieren, sintiendo ahora que soy cristiano, aquellos que me dicen que ¿por qué no regreso a la iglesia? Es el primer tirito. El segundo es, mira, no regreses a la iglesia, pero ve a otra. Esos me quieren. Me quieren no tenerme solamente en su iglesia, porque no son egoístas, no son egocéntricos. No, ellos quieren el buen estado de mi alma y que yo regrese una vez más a los caminos del Señor, y no están tan interesados en que yo regrese a su iglesia. Serían felices aunque no regrese a su iglesia, pero esté de vuelta en los caminos del Señor. Me quieren aquellos que me dicen que en la iglesia hay una oportunidad para mí, que si regreso a la iglesia hay un lugar donde yo puedo servir. Me quieren aquellos que me dicen, quisiéramos volverte a ver otra vez como fuiste al principio. Me quieren aquellos que darían la vida por verme otra vez detrás de un púlpito predicar la palabra. Me quieren aquellos que darían la vida porque yo fuera lo que fui antes. Esos me quieren. Aquellos que me... Dios le bendiga, hermano, lo quiero mucho. Pero cuando estuve en la cárcel nunca me visitó. Aquellos que me dicen, lo quiero, mi hermano, y usted sabe, pero cuando estuve en el hospital nunca una llamada. Aquellos que dicen, hermano, estamos orando por usted, pero cuando yo tuve un problema en mi familia ni siquiera se preocupó por mí. ¿No será que soy muy orgulloso? ¿No será que yo no me doy? ¿No será que yo no me abro? ¿No será que yo me enclaustro? ¿No será que yo no soy como el rey Roboam, que siendo rey pidió un consejo? Estos verdaderamente te quieren. Padre, te damos gracias por tu palabra y te bendecimos con todo el corazón. Te damos gracias, Señor, por la gente que nos ha rodeado en los últimos años, gente que entendemos y lo hemos comprobado a mil por uno, que son personas que darían la vida por vernos felices, que son personas, Señor, que aparecería una sonrisa en sus labios al vernos felices. Queremos a la hermana Juanita y queremos verla sana. Queremos a los hermanos Zabaleta y queremos ver a Nuno como siempre ha sido, con esa su creatividad, con esa su forma de ser tan única. Queremos al hermano Rito y quisiéramos ver a su papá en buen estado. Queremos a Norma, a Celia, a Bogar, a la hermana Martínez. Queremos a Claudia y quisiéramos que Ricky la hiciera. Queremos al hermano Juan Carlos, aunque no lo hemos visto. Queremos que llegue mañana de Brasil aquí sin ningún problema. Queremos a Ángela. Y no nos agrada para nada verle como está. No es la Ángela que nosotros hemos conocido. No es la Ángela de las carcajadas. No es la Ángela de esa forma tan agradable de ser. En cualquier lugar donde estaba, hacía brillar el lugar por su forma tan espontánea de ser. Ángela, te queremos y queremos que vuelvas a ser la misma. Queremos a los hermanos de la iglesia y no nos agrada nada lo que están pasando en sus vidas. Queremos a los hermanos, pero todavía sus seres queridos no conocen de Jesús. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado y sus ojos cerrados. Nadie le está viendo. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, déjeme decirle que Dios a usted le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Insistiremos hasta donde nos sea posible de decirle que Dios a usted le está dando una oportunidad. Y no hablamos de cambio de iglesia y no hablamos de cambio de religión. Hablamos del encuentro con Jesús, Esta noche usted no puede irse sin Cristo en su vida. Llévese a Cristo en su corazón esta noche y sabe una cosa, no tiene ningún compromiso. No regrese nunca más acá con nosotros. Pero sea inteligente, sea sabio y llévese a Cristo en su corazón. Repita conmigo esta oración adentro de su mente sin que nadie le escuche y dígale así: Señor Jesús, yo te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por esta noche. Y vengo a recibirte en mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Quiero pedirte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de nuestra alma. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Todo el mundo está orando, nadie le está viendo. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera y ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, mientras nadie le ve, yo voy a suplicar que levante su mano. Ahí donde está, levante su mano, por favor. Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para usted. Ahí donde está, levante su mano. Una persona en esta noche, ahí donde está, levante su mano. Padre, muchas gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén.